Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches a todos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche seguimos con la serie de emociones. Hoy vamos a ver un tema importante, interesante para cada uno de nosotros, y es el de reflexionar un poco sobre nuestra vida, lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, ¿no? Sabemos que el ser humano es un ser integral. Se podría decir que en este siglo XXI recién se ha visto, o se está hablando, se está enseñando, se está llevando a la práctica esa lo que tiene que ver esa concepción del ser humano como un ser integral aquí en el hemisferio occidental, porque en el hemisferio oriental sabemos que ya lo teníamos, ya está visto, y de hecho la Biblia habla mucho de todo ello, de que somos un ser integral, cuerpo, espíritu y alma. Y vemos allí que como ser integral nos relacionamos, está todo relacionado íntimamente entre lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. O sea, no es que estemos separados, acá, con esto pienso, con esto hago, no. Si bien a veces nosotros, cultura occidental, empezamos a diversificar las cosas, pero en realidad no, actuamos todo en forma conjunta, ¿no? Y es por ello que, en cuanto a las emociones, tiene que ver mucho con todo esto. De hecho, se podría decir así, como diciendo, por ejemplo, que las emociones vendrían a ser también como un lenguaje de lo que estamos pensando muchas veces. O sea, es la exteriorización de lo que pensamos. Las emociones es lo que le mostramos a las personas de lo que está pasando en nuestro interior. Quizás de lo que recibimos del exterior muchas veces, pero también se lo llevamos a que lo conozcan a través de lo que nosotros expresamos conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestros sentimientos. Es por eso que se hace cada vez más importante algo como es el ver en qué estamos pensando. El reflexionar en qué cosas estamos pensando. El pensar en lo que pensamos, ¿no? Quizás en este mundo vertiginoso, en este mundo en el cual quizás a veces no tenemos tiempo ni para pensar, a veces se podría decir, el decir tenemos que pensar lo que pensamos parecería demasiado difícil llevar a la práctica, ¿no? Pero llega un momento en el cual tenemos que analizar perfectamente todo lo que tiene que ver con todo ello. ¿Por qué? Porque conforme a lo que pensamos, también nosotros vamos a sentir y también nosotros vamos a expresar nuestras emociones. Es por eso que antes de actuar, porque nosotros actuamos muchas veces conforme a lo que pensamos también, por eso es que el pensamiento nuestro es lo que mueve todo nuestro ser, es lo que mueve toda nuestra máquina, se podría decir. Ese pensamiento nos lleva a actuar, pero también sabemos que tanto lo uno como lo otro lleva a que nosotros exterioricemos emociones. Es por eso que un pensamiento que no conviene va a llevarnos a que actuar en forma no conveniente y a desarrollar emociones negativas en cuanto a nosotros, emociones que quizás no sean en nuestro beneficio, sino que sean en nuestro perjuicio, pero no solamente en el nuestro, sino muchas veces en el de otros, ¿no? ¿Se acuerdan que yo predicaba hace unos sábados atrás la actitud, por ejemplo, de Pedro, cuando agarró la espada y le cortó la oreja a Malco? O sea, él no controló su emoción. Él pensó en agarrar la espada y matar, se podría decir, a Malco. Quizás Dios no permitió de que ocurriera eso, porque no estaba pensando en lo que iba a hacer, sino que actuó en forma impulsiva. Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy es justamente lo que significa el pensar en lo que estamos pensando. El pensar en pecar, por decirlo así, ¿nos conduce a qué? Nos conduce a la muerte, nos conduce a la desesperación, nos conduce a la soledad, nos conduce a la desesperanza, nos conduce a la duda. Sin embargo, el pensar en ser obediente a Dios nos conduce a la seguridad, nos conduce a la vida, nos conduce a la confianza, nos conduce a la esperanza, ¿no? Nos conduce al estar alegres muchas veces. Tan solamente el pensar nos conduce a una cosa o nos conduce a la otra. Por eso tenemos que determinar en cada momento qué es lo que vamos a hacer con nuestros pensamientos. ¿No? Tenemos que determinar a quién vamos a seguir, si al pecado o a Dios. Tenemos que determinarlo. Y conforme lo determinemos, vamos a desarrollar pensamientos para un lado o para el otro. Y conforme a lo que pensemos, vamos a desarrollar emociones de un lado o emociones del otro lado. ¿Vieron que está todo integrado? No se separa una cosa del otro, sino que todo lo contrario, una cosa lleva al otro. Por eso tenemos que determinar en qué vamos a pensar y de quién vamos a aceptar nuestros pensamientos. Sí, de quién vamos a aceptar los pensamientos. La fuente de los pensamientos puede ser muchísimas, ¿no? En el mundo espiritual se podría decir que hay dos fuentes básicas importantes. La fuente que domina el diablo y el mundo, y la fuente que viene de parte de Dios. ¿Para un lado o para el otro? La que domina el diablo te conduce al pecado y a la muerte. La que domina a Dios te conduce a la vida eterna y la esperanza. Tenés que ver a quién vas a elegir adoptar el pensamiento, de uno o de otro. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta allí en Romanos capítulo 12, verso 2, yo lo tomo allí en la versión Dios habla hoy, que dice así: no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Pero el apóstol Pablo empieza a decir: no vivan. Vemos que es una actitud continuada en el tiempo. Es un presente continuado. No vivan. La versión Reina Valera del 60, que no está allí, pero está en la Reina Valera, dice: no se conformen a este siglo. O sea, no adopten una conducta conforme a lo que ocurre en este tiempo, ¿no? Y vemos que más adelante dice: no hagan conforme a los criterios de este tiempo, al contrario, dice el apóstol Pablo, al contrario. Ya hay una contraposición, ya hay un contraste. Al contrario, cambien su manera de pensar. Y es en base a este pasaje que vamos a desarrollar el mensaje del día de hoy, y es: piensa lo que piensas. El nombre, o mejor dicho, el título del mensaje de hoy. Y vemos que conforme a este pasaje de Romanos 12:2, se nos muestran cuatro conductas que debemos adoptar, conforme el apóstol Pablo. La primera de ellas es: no vivas según lo que enseña este mundo. No vivas según lo que enseña este mundo. Y ya tenemos en la primera parte de este versículo 2 de Romanos 12 que dice: no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. La palabra criterio, yo me fijé allí en el diccionario, tiene dos acepciones básicas. Una de ellas dice, criterios son reglas o normas conforme a las cuales se establece un juicio o se toma una determinación. Reglas o normas conforme a las cuales se establece un juicio o se toma una determinación. Y el segundo dice, opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no vivas conforme a las reglas o normas o criterios o juicios que están en este mundo actual. Vivimos en este mundo, pero no tenemos que actuar como este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. No adoptes las reglas o normas de este mundo. Y váyase reglas y normas. Eso no quiere decir que no cumplamos las leyes que están en este país. No, acá no hacemos una apología al delito. Acá lo que hacemos es reglas, me refiero a principios, a valores, a costumbres, a tradiciones de este mundo. No adoptes eso. De hecho, salimos de eso. Es diferente, ¿no? No adoptes la opinión, el juicio o la decisión conforme a lo que hace la gente del mundo. Es diferente. Tenemos que pensar de forma distinta. Tenemos que juzgar de forma distinta. Cuando digo juzgar, es discernir. Es diferenciar una cosa de la otra, pero sin tener por qué condenar a otro. No tenemos que ser detractores de las personas. Tenemos que ver lo que las personas hacen y adoptar lo que corresponde y lo que no corresponde y dejarlo de lado. Eso es lo que no corresponde a nosotros. Ver lo que las personas dicen y lo que las personas hacen a la luz de lo que la palabra indica y lo que Dios nos manda hacer y ver si lo hacemos o no. Y de hecho, también dar nuestra posición conforme a ello. Debemos dejar de pensar, opinar o adoptar las reglas de este mundo. De vuelta, regla no significa leyes. Regla significa lo que está gobernando este mundo. ¿No? Debemos dejar de actuar como el mundo actúa. Sí, debemos ser diferentes. Y el mundo está esperando que seamos diferentes. Las personas que no conocen a Dios están esperando algo diferente. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Debemos dejar de pensar de la misma manera que el mundo piensa, o de la misma manera que el mundo juzga las conductas, tal o cual conducta. Debemos de dejar de hacer eso. Debemos de mirar de otra manera, ¿no? De hecho, en la misma carta, ¿no?, el apóstol Pablo nos dice, no paguemos mal por mal. Ama a tu enemigo. ¿O no? No dice eso. Ama a tu enemigo, o sea, es diferente. Es una manera diferente a lo que el mundo hace. Tenemos que marcar una diferencia. Cuando habla allí él como fruto del Espíritu y la benignidad es pagar bien por mal. No tenemos que responderle de la misma manera, no tenemos que usar la represalia o la venganza. Tenemos que esperar que Dios actúe en la persona. Y perdonar, es bravo, ¿no? Pero es la diferencia que tenemos que marcar con lo que el mundo hace. La segunda conducta es para cambiar la manera de pensar del mundo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? O sea, veamos a la segunda parte que dice, al contrario, dice el apóstol Pablo, al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien. Es una exhortación, cambien su manera de pensar. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Ese cambio, esa manera de pensar es arrepiéntanse. Arrepentir es cambiar la manera de pensar. Metanoia, cambia la manera de pensar. O sea, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Cambien la manera de pensar. Es necesario que para que cambie nuestra manera de pensar conforme al mundo, se haga efectivo, inmediatamente debemos adoptar una manera de pensar conforme a lo que Dios quiere de nosotros. O sea, nosotros no tenemos conductas neutras. El ser humano hace lo bueno o lo malo, no hace lo más o menos. ¿Lo haces bien o lo haces mal? No lo haces ahí en el medio, no, no. Bueno, si querés cambiar un pensamiento, tenés que adoptar otro en su lugar. Eso de que te dicen tenés que dejar la mente en blanco, es mentira, nunca la vas a dejar en blanco la mente. Algo lo va a llenar. Algo va a llenar a esa mente en blanco. Y lo más probable es que lo vaya a llenar no sea bueno. Para cambiar una manera de pensar, tenemos que adoptar otra manera de pensar. Para cambiar un pensamiento, tenemos que adoptar otro pensamiento. Tenemos que dejar de pensar como el mundo piensa y tenemos que empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. No podemos pensar como Dios quiere que pensemos si seguimos pensando como lo hacíamos antes. No podemos pensar como Dios quiere que lo hagamos si todavía estamos haciendo las cosas del mundo. Si todavía actuamos como actuábamos antes. Es imposible. Es imposible hacerlo. No podemos pensar como Dios quiere que pensemos si no hemos nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer en el Espíritu, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario un cambio en tu vida. Es necesario que tomes una decisión en tu vida de seguir a Cristo o no seguirlo. Pero si lo sigues, sigue a Cristo nomás. Y esa decisión la tenemos todos los días de nuestra vida. Desde que nos despertamos y hasta que nos acostamos, estamos decidiendo a quién vamos a seguir. Si seguimos a Cristo y lo que la Biblia nos indica que hagamos, o si vamos a seguir lo que nuestra naturaleza humana quiere que hagamos. No podemos obedecer a Dios si no somos sus hijos. O sea que la gente que no nació de nuevo, que la gente que todavía forma parte del mundo, es imposible que cambie su manera de pensar. Porque para poder hacerlo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener una cosmovisión diferente. No podemos dejar de pensar como piensa el mundo si no morimos al mundo y al pecado. Y acá no hago apología al suicidio. Entiéndase. Es lo que nosotros decidimos hacer. Morir al pecado significa no, que el pecado ya no vive en nosotros, o sea, que no practicamos el pecado constantemente. Quizás pequemos, sí, pero no hacemos de nuestra vida la práctica del pecado. En tal sentido, allí el apóstol Pablo también en la misma carta a los Romanos, capítulo 6, versos 6 al 7, nos dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. O sea, tenemos que estar crucificados con Cristo. No es que le manden a hacer una cruz a alguien y que se crucifique en algún lugar. No, eso no es. Y tampoco le va a servir de mucho. Es entregar nuestra vida a Cristo. Es dejar de practicar nuestra naturaleza. Vemos que aquí dice que para que el poder de nuestra naturaleza, o sea, que nuestra naturaleza pecadora, o sea, nuestra carne, tiene poder. Ejerce un poder sobre nosotros, ejerce una influencia sobre nosotros a pecar. La única manera de que no exista esa influencia sobre nosotros es presentándonos delante de Dios y crucificándonos juntamente con Cristo, o sea, siguiendo a Cristo en lo que Él nos indica. Esa es la manera en la que podemos hacer, y de hecho es la única manera. No le busquemos otra vuelta. Es la única manera. Es el único camino al Padre, es Cristo. El único que murió por nosotros en la cruz en forma expiatoria fue Cristo. El único que pagó por todos los pecados de la humanidad fue Cristo. Y por eso tenemos que nosotros, para poder hacerlo, tenemos que también tener una actitud. Ya Jesucristo nos había dicho, ¿ustedes quieren seguirme? De hecho, la pregunta es, ¿quieren seguirme? Jesús no nos obliga a que lo sigamos. Él nos invita a que le sigamos. Ahora, si me quieres seguir, te tienes que negar a ti mismo, o sea, tienes que crucificarte conmigo. Tienes que tomar tu cruz, y es tu cruz y no la de otro, es tu cruz y ahí me puedes seguir. Es la manera en la cual Cristo quiere que se haga. En la tercera actitud es, al cambiar nuestra manera de pensar, estamos cambiando nuestra manera de vivir, lo que habíamos dicho. Si cambio mi pensamiento, ¿cambio qué? Mis acciones. Cambio mis emociones. Y aquí, en la tercera parte de este versículo 2, dice, para que así cambie su manera de vivir. ¿Para qué así? ¿Para qué así? ¿No? Para que así ocurra, ¿qué tiene que pasar antes? Cambiar nuestra manera de pensar. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a dejar que el pecado ya no influya más en nuestra vida. No ejerce una influencia poderosa en nuestra vida. A resistir al diablo y todos sus designios, sí, a resistir, pero resistir al diablo no significa esperar que el diablo me ataque para defenderme. Resistir al diablo significa actuar de tal manera que el diablo no ejerza poder sobre nosotros. Actuar cambiando, tomando la decisión de cambio en nuestra vida. Allí yo estoy resistiendo al diablo. Allí yo estoy atacando sus designios. Los designios del enemigo es destruirnos. Él no te quiere, él quiere destruirte directamente. Entonces tenemos que cambiar esos designios a poder ser libre. Al dejar de ser esclavo del pecado, ¿qué es lo que somos? Somos libres. ¿Libres para qué? Libres para pensar, libres para adoptar la mejor manera de vivir, libres para poder manejar las emociones de la manera correcta. Somos libres en Cristo. Él nos dio libertad para actuar. Sí, Él nos dio libertad para actuar. La cuarta actitud es, luego de cambiar nuestra manera de pensar y vivir, podremos conocer la voluntad de Dios. Y allí lo vemos en la última parte del versículo 2 que dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La voluntad de Dios es lo que es bueno. La voluntad de Dios es lo que es grato. Y la voluntad de Dios es lo que es perfecto. La única manera de conocer lo que es perfecto es conociendo a Dios. La única manera de conocer lo que es bueno es conociendo a Dios. La única manera de conocer lo que es grato es conociendo a Dios. No hay otra manera. El cambio de nuestra manera de vivir conforme al mundo y al pecado nos libera para poder cambiar nuestra manera de pensar. Ese cambio nos acerca a Dios, y al acercarnos a Dios, ¿a qué nos acercamos? A su voluntad. Y conociendo la voluntad de Dios, lo conocemos a Él también. Porque Él nos esconde. Dios no es un Dios que se esconda, sino que es un Dios que se revela, es un Dios que se muestra, es un Dios que quiere que lo conozcamos. No es un Dios misterioso, al contrario, es un Dios que quiere que tengamos una relación para con Él. Su voluntad es que conozcamos todo lo que es bueno, todo lo que es grato y todo lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere lo bueno para nosotros. ¿Y todo ello a qué nos lleva? Nos lleva a adoptar las emociones correctas. En la medida que conocemos a Dios, conocemos lo grato, conocemos lo bueno, cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos nuestra manera de vivir, también vamos a adoptar emociones sanas para nosotros también. Podemos decidir en lo que vamos a pensar y por ende vamos a desarrollar nuestras emociones, ya que no estamos esclavos al pecado. De hecho, la esclavitud del pecado, su influencia, nos lleva a tomar actitudes nocivas para nosotros, actitudes que nos perjudican. Y aún tenemos y aún adoptamos creencias respecto de nosotros totalmente desfiguradas. Tenemos una concepción nuestra totalmente distinta a la que Dios tiene de nosotros. Ahora, cuando somos libres de todo ello, allí realmente sabemos y podemos ver el valor que tenemos para con Dios. Pero tan solamente de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos lograr todo eso? Está bien, tenemos que cambiar, también tenemos que cambiar los pensamientos, la manera de pensar. Está bien, tenemos que dejar de vivir como el mundo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr todo eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, el apóstol Pablo, pero en otra carta, allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, nos dice: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Las armas que usamos, sí, hay armas para usar. Sí, precisamos usar armas, ¿por qué las precisamos usar? Porque estamos en guerra. Queramos estar o no queramos estar, no tenemos elección. Hay guerra. Pero ¿hay guerra por qué? ¿Cuál es el campo de batalla de esa guerra? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestras armas no son las que maneja el mundo. Aquí el apóstol Pablo dice, no es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestra sabiduría, no es a través de usar determinados métodos, no es a través de lo que Dios nos da. Las armas nuestras son poder de Dios. Y el poder de Dios actúa en nosotros. ¿A través de quién actúa en nosotros el poder de Dios? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuáles son esas armas de las que está hablando allí? ¿No? Y vemos aquí cuatro puntos. El punto uno es tenemos que usar armas espirituales que muestran el poder de Dios y son la oración y la palabra. ¿Cómo Jesucristo pudo contrarrestar las tentaciones que el diablo le hizo allí en el desierto? A través de la palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque los pensamientos que tenemos que adoptar van a ser conforme a la palabra de Dios. Para poder ser libres de lo que el diablo haya colocado en nuestra mente, es usando la palabra de Dios, es pidiéndole a Dios que te ayude a poder ser libre de esas creencias. Sí, es a través de la palabra de Dios. Dice allí, el segundo aspecto es usando las armas espirituales para destruir las fortalezas en nuestra mente, que estaba bajo el poder del pecado. Sí, destruir las fortalezas de nuestra mente. ¿Qué fortalezas de nuestra mente? Las fortalezas que el enemigo tenía en nuestra mente que nos hacía estar cautivos, oprimidos a lo que él había colocado en nuestra vida. El hacernos creer de que no somos hijos de Dios. El hacernos creer de que Dios no te ama. El hacernos creer de que no sirves para nada. El hacernos creer de que no tienes esperanza. El hacernos creer de que ya está todo perdido. El hacernos creer. El hacernos creer. El acusarte. Las acusaciones del enemigo van creando en nuestra mente determinada fortaleza que nos condiciona en nuestro actuar. Con la oración y la palabra de Dios, esas fortalezas van a ser destruidas. ¿Quién las va a destruir? Nosotros tenemos que destruirlas. Nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que presentarnos. Nosotros tenemos que querer cambiar nuestra situación. Nosotros lo podemos hacer. El otro punto es usar las armas espirituales para destruir las acusaciones del diablo, yendo contra todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Las acusaciones del diablo no es lo que Dios piensa de ti ni lo que Dios va a hacer contigo. Son acusaciones, pero no quiere decir que el diablo tenga razón en lo que te acusa. No quiere decir de que el diablo vaya a actuar sobre tu vida de la manera que él quiere que tú creas que va a hacerlo. Pero para poder no dejarse llevar por lo que Él nos pone en la mente, tenemos que levantarnos en oración y tenemos que buscar a Dios e ir en contra de aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Cuando vienen esos pensamientos que nos llevan al desánimo, que nos pueden llevar a la depresión, que puede traer amargura, resentimiento. ¿Se piensan que vienen de parte de Dios esos pensamientos? No. Obviamente que vienen de parte del diablo. Sí, quizás cometimos errores que nos llevan a estar en la situación que estamos. Pero hay salida. Y a través de esas acusaciones que bombardean nuestra mente, nos impiden poder conocer lo que Dios quiere de nosotros en eso. Por eso tenemos que resistir al diablo, tenemos que pararnos en nuestros pies, tenemos que pararnos en Dios, tenemos que usar la oración, tenemos que usar la palabra y empezar a poder ver conforme a la perspectiva que Dios tiene para con nosotros. Y la cuarta es usar las armas espirituales para someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento humano a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo podemos obedecer a Cristo? Una vez que hayamos destruido las fortalezas de nuestra mente, una vez que hayamos destruido toda acusación, allí podemos obedecer a Cristo. Allí podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Allí podemos percibir lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Y todas estas armas que Dios nos da es para que podamos llevar a cabo aquello que vimos en Romanos 12:2, para poder cambiar nuestra mente, para poder dejar de pensar de lo que pensábamos antes. Obviamente, durante el tiempo que estuvimos antes de conocer a Cristo, hemos juntado en nuestra mente una gran cantidad de datos y de creencias y de acusaciones en contra nuestra, que obviamente van a ser difíciles de quitar todas de una sola vez. Va a ser un proceso que tenemos que pasar. Pero para poder realmente ser libre de todo eso, tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar a querer ser libre de eso también, ¿no? Pero a su vez, ellos una vez que lo logremos, podemos cumplir con la exhortación de Pablo, que está allí en Filipenses capítulo 4 y verso 8. Es lindo lo que dice, ¿no? Está precioso, ¿no? Pero es interesante que dice por último, digo, no es que lo dice a propósito, no, pero dice así en la Biblia, dice, por último, hermanos, ¿a quién va dirigida la carta? A los cristianos. A los hermanos, no era que sea hermano en sangre, no. Hermanos, ¿qué dice? Piensen. Es interesante, o sea, por último, hermanos, piensen. No dice actúen. Dice piensen. Lo importante acá es piensa. Dios no te va a llevar a actuar porque sí. No, Dios te va a llevar a que pienses lo que estás haciendo. Pero miren lo que dice acá, piensa. ¿Piensa en qué? Piensa en todo lo verdadero. Piensa en todo lo que es digno de respeto. Ahora, veamos una cosa. ¿Cómo vamos a pensar en lo verdadero si nuestra vida estaba llena de pensamientos falsos? Si nuestra vida estaba llena de mentira. Lo vamos a poder lograr si rompemos las fortalezas. Se van a pensar allí en Facebook que voy a hacer una revolución y ahí competir. No lo tomen a mal. Estamos hablando espiritualmente hablando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo yo voy a pensar en lo que es digno de respeto si el diablo me ha humillado todo este tiempo? Si el diablo me ha denigrado. ¿Cómo lo voy a lograr si no busco la libertad que está en Cristo? Es imposible. ¿Cómo yo voy a pensar en lo que es recto si el diablo me presenta el atajo para hacerlo a la manera de este mundo? ¿Cómo yo voy a pensar en lo que es puro si el diablo me ha tratado inmundamente y ha dicho de mí que soy lo más inmundo que hay? ¿Cómo yo voy a pensar en todo lo que es agradable si me han tratado como una escoria? Si el diablo me ha tratado como una escoria, ¿cómo yo voy a pensar en eso si no soy libre de esos pensamientos? ¿Cómo yo voy a pensar en lo que es de buen nombre, de buena fama? ¿Cómo yo? Y de vuelta piensen, miren que no piensen. Piensen en toda clase de virtudes, clases de virtudes del mundo. ¿Cuáles son las virtudes para este mundo? ¿Cuáles son las virtudes que el mundo maneja? ¿Cuál es el concepto de virtud que el mundo maneja? Que tengas éxito, que tengas dinero, que seas bonito, o sea, que estés en el horno. O sea, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes que el mundo maneja? ¿Vieron que es diferente el criterio que el mundo maneja del criterio que Dios quiere? ¿Cómo yo voy a pensar en algo que merece alabanza? Si me han querido destruir, y el diablo por poco lo logra, si no soy libre de eso. Tenemos que usar esas armas que Dios tiene. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza para cantar un himno. Yo no voy a cantar, ¿no? Para que estén cantando un himno. Y mientras se van colocando allí y empiezan a entonar y a cantar la canción, yo voy a hablar de una persona que fue la que escribió este himno. No la escribió como himno, pero después fue un himno, ¿no? Una persona que en el mundo presente de él, lo bueno era ser traficante de esclavos. En el mundo presente de él, lo bueno era humillar a la gente. Lo bueno era matar y desechar a aquel ser humano que no servía. Ese era el criterio del mundo presente de él. Y lo empezó a practicar, ¿eh? No se piensen. Hasta que hubo un clic en su vida. Si quieren pueden ponerse en pie si la quieren cantar. Yo no la voy a cantar porque, ¿no? Eso era lo bueno del mundo. Ese era el criterio de aquella época. Pero Dios llegó en un momento especial en su vida. Atrás de una tormenta. Una tormenta que casi lo mata. Pero en su gran amor Dios no lo mató. En su gran amor Dios le dio una oportunidad. Y después de ese tiempo fue uno de los artífices para que se aboliera la esclavitud. El nombre de esta persona es John Newton, quien escribió, obviamente que en inglés, ¿no? Quien escribió este himno. Sublime Gracia, o Amazing Grace, en inglés, ¿no? Como ustedes quieran. Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Gracias, Jesucristo, por el sacrificio allí en la cruz del Calvario. Gracias porque nos das la oportunidad, Padre, de ser tus hijos. Gracias porque tenemos libertad para pensar, para poder actuar conforme a tu palabra y para poder tener la madurez de realizar y actuar conforme a las emociones que tú quieres, de poder manejar maduramente las emociones. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor amado. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.